días, amigos oyentes. Bienvenidos a nuestro espacio de estudio aquí en la FM 96.7 Radio Doramas. Escuchas a Fela Galván dirigiendo el programa Aprendiendo en el Camino. Hoy continuamos con la clase que comenzamos la semana pasada, los siete principales aspectos de Dios. Hoy veremos, me imagino que dos más de estos aspectos. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. La semana pasada vimos a Dios como vida y vimos a Dios como verdad. Y hoy continuaremos con Dios como amor. Muchos habéis llamado aquí a la emisora, pero no queréis entrar en antena. Me parece muy bien. Me comentan que prefieren escuchar la clase. De todas formas, vamos a seguir con las líneas abiertas por si alguien se atreve. Te recuerdo, el teléfono es el 928-55-3930 y estás invitado a llamar. Y ya nos disponemos entonces a comenzar, como siempre, con nuestra meditación. Ya estás escuchando nuestra melodía por Luz y Guía. Eso es lo que buscamos en estas clases que estamos radiando aquí en Radio Doramas. Luz y Guía. Luz y Guía para avanzar, para evolucionar, para crecer como seres humanos, pero sobre todo para crecer como espíritus. Así que vamos a dirigir nuestra atención hacia esa naturaleza espiritual e interna que todos poseemos. O mejor, que todos somos. Toma entonces tres respiraciones suaves y profundas. Cierra los ojos si te es posible. Y con cada respiración, vamos a relajarnos. Vamos a tomar aire, tomando paz, y a exhalar el aire, dejando ir la inquietud, el miedo, el desasosiego. Inhala paz, exhala preocupaciones. Inhala paz, exhalas miedos. Inhala paz, exhalas dudas, temores. Y ahora, al tiempo que tu cuerpo y tu mente y tus sentimientos se van aquietando y relajando, imagínate, visualízate envuelto en una esplendorosa luz blanca, al mismo tiempo que sientes una profunda conexión con tu ser divino interno, que hoy lo vas a ver en tu pecho como un sol con radiación rosa, con la radiación del amor divino. Visualiza ese sol en tu corazón y siéntelo como una presencia confortadora. Siéntelo con una sensación de protección, de calma y también de amor. Siente ese sol de tu corazón como si fuese esencia de puro amor divino, amándote desde dentro y amando a la vida a través de ti. Mentalmente, mientras contemplas ese sol y lo sientes como puro amor divino, repite: el amor divino, a través de mí, bendice toda vida. Repítelo una vez más sintiéndolo: el amor divino, a través de mí, bendice toda vida. Y una vez más, el amor divino a través de mí bendice toda vida. Y ahora mira cómo ese sol se expande hasta que se vuelve tan grande como todo tu cuerpo, y tú quedas dentro de ese sol de radiación rosa, de amor divino. Siente cómo el amor crece en todo tu ser, cómo se expande, convirtiéndote a ti mismo en una presencia de amor divino, en una presencia que trae calma, confort y paz a los que te rodean. Y visualízate a ti mismo como una ventana por la que Dios se asoma al mundo para amarlo. Tú eres esa ventana a través de la cual Dios ama tu mundo, a los seres que te rodean, a toda la vida que te envuelve. Muy bien, vamos a tomar una respiración profunda y suave y poco a poco vamos a ir concluyendo nuestra meditación. Muy bien, como te decía, la semana pasada ya comenzamos este fantástico estudio de los aspectos de Dios y me comunican que tenemos una llamada. ¡Qué bien, nos estrenamos! Buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo te llamas?
Paola.
Hola, Paola. ¿Y por qué llamabas?
Llamaba primero para felicitarlos por este programa tan bueno.
Muchas gracias.
De verdad que es una iniciativa maravillosa, algo que yo estaba deseando hace mucho tiempo.
Qué bueno, qué bien.
Y decirle a la gente que siga esto, que es maravilloso, que sí funciona, pero es un trabajo de todos los días.
Sí, señora, así es verdad.
Es un trabajo constante, tienes que mentalizarte y seguir siempre, aunque a veces hay circunstancias que te hacen decaer, pero lo importante es perseverar y decirle a la gente que tenga fe, que sí funciona.
Muy bien, es un estilo de vida, ¿verdad?
Es un estilo de vida, sí.
Okay, una forma de vivir, una nueva forma de vivir. Muy bien, muchas gracias por
de
tu
nada.
Participación. Un beso.
Igual, hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias a Paola por estrenar nuestro teléfono abierto. Vamos entonces a continuar. Como les decía, habíamos comenzado a hablar de estos aspectos de Dios y habíamos empezado precisamente a hablar de los aspectos de Dios porque, como te comentaba, conocer a Dios es conocerte también un poquito más a ti, porque tú formas parte de Dios, tú eres una pequeña chispita del gran sol que es Dios. Así que conocer la naturaleza de Dios no solamente te acerca a Dios, que eso es lo fundamental, sino que también te acerca a ti mismo, a tu verdadera naturaleza, a esa naturaleza de ti que es eterna, que no perece cuando desencarnes, cuando mueras, sino que continuará evolucionando y madurando y creciendo y expandiéndose. Y vimos que esos siete aspectos son: Dios es vida, verdad, amor, inteligencia, alma, espíritu y principio. Y habíamos dicho que Dios, como vida, no solamente es que Dios esté vivo o que dé la vida, sino que la vida en sí misma, eso que llamamos vida, es Dios mismo. Y Dios, como verdad, era el otro aspecto que habíamos estudiado, y en síntesis significaba no solamente que Dios sea sincero, que claro que lo es, sino que la verdad en sí misma es Dios, es decir, todo aquello que es permanente, que no es transitorio, sino que es inmutable e incambiable y absoluto, eso es Dios mismo, y eso es Dios como verdad. Y vamos ya a estudiar a Dios como amor. Y esto no es solamente que Dios sea amoroso, sino que el amor en sí mismo es Dios. Y que podemos decir además que de los siete principales aspectos que estamos estudiando, este es el más importante para nosotros en realidad en la práctica. Podemos decir que es el más poderoso, Dios como amor. Y esto es así porque no existe ninguna condición que suficiente amor no pueda curar, ningún problema que suficiente amor no pueda resolver. Donde hay buena voluntad, no es difícil desarrollar el suficiente sentido del amor para lograr que el bien se manifieste, que el bien se instaure allí donde falte. Fíjate que esto está en la Biblia y a pesar de eso hemos malentendido algunas cosas. En la Biblia dice: Dios es amor, y el que vive en el amor vive en Dios y Dios vive en él. Y también el Maestro Jesús lo dijo, él dijo: sabrán que son ustedes mis discípulos si se aman los unos a los otros. Así que en realidad la verdadera prueba de que Dios está manifestando a través de una persona, a través de una situación, de una condición, es que el amor se manifieste allí. Pero fíjate que hemos tenido, sin embargo, la enseñanza de un Dios cruel, castigador, inflexible e incluso a veces iracundo. Un Dios que se enfada con el hombre porque el hombre se equivoca. Un Dios que es capaz de mandarte al infierno por toda la eternidad. Y fíjate qué extraño, porque si ni siquiera un padre de la tierra, un buen padre de la tierra, haría eso con un hijo, no le castigaría por toda la eternidad. ¿cómo vamos a poder entender, asimilar, diría yo, la idea de Dios amor y al mismo tiempo la idea de que Dios se puede enviar al infierno por toda la eternidad? Bueno, la realidad es que este Dios cruel castigador es un invento del hombre, no es la verdad, no es Dios verdad, porque Dios verdad es Dios amor. Fíjate que tú no puedes amar lo que temes, nadie ama lo que teme, nadie ama una enfermedad, nadie ama una catástrofe. Tú puedes decir que a través de una enfermedad has aprendido algo, pero lo que amas es el aprendizaje, no la enfermedad, a menos que seamos masoquistas. A nadie le gusta sufrir y no podemos amar aquello que tememos. Entonces, ahí está la razón de muchos traumas actuales de muchas personas, que lo arrastramos quizás de tiempos anteriores, en que se nos enseñaba a amar a Dios al mismo tiempo que a temerle. Así que cuando tú llegas a comprender a Dios, amor, este, el verdadero, lanzas de ti todo temor. Y entonces te decides a amarlo con un amor sin fronteras. Ya que el saber que ese Dios, lejos de castigarte, te está ayudando en el camino de tu propia ascensión hacia Él, hacia tu felicidad, que Él te está iluminando para que te perfecciones en todo sentido, que te está dando las oportunidades que necesites para que te pulas y para que llegues a ser un hijo perfecto de la divinidad, todo eso te va acercando a una vida mucho más plena, mucho más verdadera, mucho más feliz, y te va eliminando miedos, dudas y antiguos temores. Cuando sepas que Dios en realidad te está preparando para una vida tan feliz como jamás puedas haber imaginado, entonces te entregarás a Él sin reservas, y conociendo las siete leyes que rigen toda la vida, te guiarás por estas leyes. ¿Recuerdas esas leyes? Las estudiamos hace un tiempito. Mentalismo, el pensamiento correcto, correspondencia, vibración, todo tiene vida, ley de generación, ley de causa y efecto. Empiezas a conocer la vida, empiezas a conocer las leyes, y entonces empiezas a construir tu mundo de acuerdo a este conocimiento. Entonces sí, de verdad, empiezas a amar a Dios, porque empiezas a desligarlo de las ideas de castigo, de crueldad y demás que hemos heredado. Así que ya ves que la mejor forma de quitarte el miedo es comprendiendo el amor divino. Y fíjate lo que digo entonces, esto significa que cuando quieras más a Dios que a tu problema, entonces ya el problema desaparecerá. Recuerda aquello de que donde está tu mente, ahí estás Dios, ahí está Dios. Si tú le pones más atención al problema, si tú le das más poder al problema, Dios no puede actuar plenamente a través de ti. Es tu trabajo quitarle el poder al problema y dárselo a la divinidad. Y para eso tienes que comprender que Dios te quiere liberar, te quiere elevar hacia la felicidad, hacia la paz, hacia el bien, hacia la solución de todo problema. Eso sí, convirtiéndote tú en las manos de Dios, moviendo tú tus circunstancias con el poder de Dios que está en tu interior. Para esto hay que impersonalizarse. ¿Qué significa esto de impersonalizarse? Pues significa tratar de hacer a un lado al yo pequeño, al yo de la personalidad, o sea, tratar de dejar que sea Dios el que actúe a través de ti, de tal manera que la personalidad no ponga obstáculos, de tal manera que la personalidad no impida la actividad de Dios en ti. Entonces, si tú te impersonalizas, haciendo que todas tus actividades sean Dios en acción, y entregando a Dios la dirección de esos pasos y también el resultado, eso es importante, entonces tú empezarás a experimentar el amor divino impersonal en ti y de ti hacia todos los seres. Es lo que decíamos en la meditación. El amor divino a través de mí te bendice. O sea, pones a Dios a actuar como amor divino en tu propio ser, y a través de ti todo lo que tú contactes será contactado por ese amor divino. Bueno, entonces el amor divino jamás falla, pero lo importante es que debes comprender que ese amor divino tiene que desarrollarse en tu propio corazón, que no pueda actuar desde fuera de ti, sino desde dentro de tu propio ser. Por tanto, buscar el amor divino no va a consistir en encontrar a tu alma gemela o en encontrar a esa persona que te ame a ti. No estamos hablando del amor desde fuera. Estamos diciendo que el amor verdadero, el amor que de verdad te va a satisfacer, vas a encontrarlo desde dentro, desde tu propio ser divino que está dentro de ti. Y luego, vas a intentar dejarlo pasar, expresarlo. Eso es aprender a mirar con los ojos del Cristo que vive en ti. Y esos ojos están siempre, siempre llenos de amor. Fíjate que uno de los nombres más usados para definir el amor, más bien el amor en acción, es llamarlo caridad. Pero caridad no es solamente eso de dar limosna al pobre, no es eso. Caridad es amor en acción. Lo que pasa es que los seres humanos tendemos a limitar los términos, las virtudes, los términos espirituales. Cogemos la palabra amor y la convertimos en algo muy pequeño en comparación con lo que el amor es. Cogemos la palabra caridad y hacemos lo mismo. Caridad no solamente es eso de dar limosna. Caridad en realidad es hacer que Dios actúe a través de ti en todo, a través de tu mente. Por ejemplo, si tú te limitas, si tú mismo te dices, no voy a criticar a tal persona de la que me han hablado mal, tú en ese momento estás haciendo que Dios, como amor, actúe. Tú estás teniendo caridad. Así que esa caridad es, por ejemplo, no tolerar que te hablen mal de otro. Disimular, si quieres, las faltas de otra persona. También es compadecerlo. También es ver a los demás bellos, buenos, amables, como hijos de Dios que son igual que tú. Es considerar a cada persona con la que tú te encuentres, no importa el aspecto externo que tenga, considerarlo tu hermano. Y por ello, amarlo, bendecirlo, perdonarlo si es necesario. En realidad, no es más que recordar que ese ser que está frente a ti, ese ser es también un ser divino en evolución. Un poco otorgarle la misma dignidad espiritual que te debes a ti mismo. Bueno, así que ya ves, una fuerte convicción de la verdad, una fe absoluta en ella, unida al sentimiento de amor divino, será en todos los casos con los que te encuentres lo que produzca cualquier manifestación divina que tú requieras en tu vida y en tu mundo. Debes reconocer que Dios es el amor mismo y que Dios es el único poder. Revístete entonces de amor divino para enfrentar todas las situaciones difíciles que se te presenten. Eso sí, te voy a decir, el amor divino no consiste en que tú te quedes como flotando, como diciendo, ¡ay, qué bello es todo, qué maravilloso! No. El amor es una acción, es una actividad, es una energía potente. Se trata de que lo invoques y que lo pongas en acción allí, como una actividad. Y aquí tienes un ejemplo. Cuando sientas que la ira se va a desatar en ti, por la razón que sea, tú di simplemente, audiblemente y si no mentalmente, yo soy el amor divino en acción, en esta persona, en esta circunstancia, en este problema. Yo soy el amor divino en acción. Eso sí, dilo con decisión, sintiéndolo, y verás entonces qué fácil te resulta controlar y dominar la situación. Muy bien, vamos a pasar entonces a otro de los aspectos de Dios que vamos a estudiar aquí, que es Dios como inteligencia. Dios como inteligencia. Bueno, esto no solamente es que Dios es inteligente, sino que Dios es la inteligencia misma. Es decir, que cuando tú expresas inteligencia, verdadera inteligencia, en cualquier acción, en realidad es Dios que está actuando a través de ti, como hemos dicho con las otras cualidades. Cuando tú comprendes que vives en un universo inteligente, que todo tiene inteligencia, y sepas que no hay sino una sola inteligencia, que es Dios mismo, que lo rige todo y que está manifiesta en todo, entonces va a haber un gran cambio en tu vida, ya que tú te harás más inteligente al darte cuenta de todas esas manifestaciones de la inteligencia divina en ti y en todo lo que te rodea. A lo mejor te suena un poco trabalenguas, pero te lo voy a aclarar un poquito más. Eso significa entonces, este aspecto de Dios como inteligencia, que se trata de que tú mires hacia afuera y mires hacia adentro y te des cuenta de que hay algo que lo rige todo. Que las cosas no están así como creadas en descontrol, sino que en realidad debe haber una inteligencia que hace que las margaritas siempre nazcan como margaritas, y que las partículas que están en tu corazón no se vayan a tus pulmones, y que tu circulación sanguínea fluya en la misma dirección y de repente un día digo, pues la voy al revés, ¿no? O sea que si te das cuenta, toda la vida tiene un orden maravilloso, y ese orden tiene que estar dirigido por una inteligencia, una única inteligencia que nosotros aquí en Occidente llamamos Dios, pero en otros lugares llaman Brahma o llaman Alá, pero estamos hablando de la misma inteligencia, la misma que rige toda la manifestación, la que está en ti y también la que está a tu alrededor. Bueno, entonces es obvio que en un universo inteligente no puede haber desarmonía, porque todas las ideas trabajan juntas en la persecución de un bienestar general. Eso se llama orden divino. Esto significa que en ese universo no debería haber lucha, ni exceso ni escasez tampoco. En un universo inteligente no puede haber inarmonía ni tampoco desperdicio. Todo está equilibrado, tan sutilmente equilibrado que en él nada falta ni nada sobra. Bueno, pero tú me dirás, sí, pero es que en la vida también aparece el desequilibrio. Y es verdad, pero si en la vida de los seres aparece el desequilibrio, ya sea por escasez, por enfermedad, la imperfección que sea, todo eso solamente son las apariencias creadas por la mente, lo que llamamos creaciones humanas, y que con el conocimiento y en la práctica de la verdad son fácilmente corregibles. Por eso estamos dando estas clases, pues se pueden corregir. Eso sí, como decía nuestra oyente Paula, con tiempo, con aplicación, con paciencia, convirtiéndolo en tu estilo de vida. Entonces, esas apariencias de desequilibrio pueden empezar a ser corregidas y tú puedes hacer que tu vida sea plena y feliz. Bueno, ¿y por qué pueden ser corregibles? Porque esos desequilibrios no son la verdad, no son la verdad eterna, la que es permanente, sino que son estados o cosas que evolucionan, unas veces hacia la perfección y otras hacia la crisis. Mira, esto es como un niño. Tú, un niño, ves que todavía le quedan muchas cosas por desarrollar, pero eso no significa que tú veas al niño como imperfecto, tú ves al niño como en evolución. Y lo que pasa es que el ser humano también está en evolución, no estamos acabados, no estamos terminados. Y como no estamos terminados, nos queda aún que ir corrigiendo aquello que nos falta. El problema está en que cuando ya hemos pasado de una cierta edad, algunos consideran que es a los 18 años, otros consideran que a los 25 y otros que a los 40, no lo sé, pero empezamos a pensar que ya tenemos todo aprendido, que no hay nada que desarrollar, que no hay nada que corregir, y eso no es así. La realidad es que te va a tocar corregirte durante unas cuantas encarnaciones, ni siquiera una sola vida es suficiente, porque tú estás en evolución, tú no estás acabado, no estás terminado de hacer aún. La verdad de Dios es todo lo bueno, todo lo bello y todo lo perfecto, y es lo que tú inteligentemente debes establecer en tu propia vida, anclándote en esa fe de que no vas a aceptar para ti ni para nadie nada que no sea esto que hemos dicho, que es Dios, lo bueno, lo bello y lo perfecto. Mientras no lo hayas manifestado completamente, lo único que ha pasado es que no has terminado, el final no ha llegado. Dicen por ahí que si tú ves alguna película o lees una novela o escuchas alguna historia en la que el final ha sido malo, ha sido triste, es que no te han contado el final, es que no ha acabado. Sigue la historia hasta que el final sea perfecto. El único final posible para ti, para mí, para todos los seres, para toda circunstancia, es la perfección. Así fue creado en el plan divino original. Bueno, entonces, si estudias el universo, tanto en su expresión máxima, como es el cosmos, como en su expresión más pequeña, que eres tú mismo, encuentras a la inteligencia divina claramente manifestada de mil maneras. De hecho, es estudiando los diseños divinos como el hombre ha imitado y creado muchas veces. Por ejemplo, estudiando el ojo humano se diseñó la máquina de fotografía, ¿verdad? Incluso estudiando algunos animales, algunos pájaros, se han inventado pues naves aéreas como el avión o como el helicóptero. Cuando el hombre en su evolución, después de haber andado a cuatro patas, un día se dio sobre sus dos pies y contempló por primera vez el firmamento, ¿no? Se puso de pie, miró hacia arriba y vio el firmamento. Entonces, en ese momento él adquirió la tercera dimensión y en ese momento comenzó a utilizar el vehículo de la razón, o sea, comenzó a razonar. Allí, en ese momento, empezó su evolución espiritual, porque en ese momento empezamos a buscar la causa, el autor de aquella grandiosidad que ahora podía ver cuando se puso erguido. Y cuando el hombre comenzó a razonar, y la razón, recuerda, es el vehículo de la inteligencia, comenzó a pensar en un ser superior que él no conocía personalmente, porque estaba nada más apenas comenzando a contemplar esa grandiosidad, pero que era el autor de todo aquello que estaba a su alrededor. Él decía, todo esto tiene que haberlo originado alguien, y entonces comenzó a pensar en un ser que estaba por encima de él mismo. Al principio, en su ignorancia, lo imaginó un Dios cruel. Pero con el transcurso de las edades, a medida que el uso de la razón se afinaba, el hombre empezó a fijarse en que había un orden perfecto en aquella naturaleza creada por aquel ser. ¿Por qué al principio parecía un Dios cruel? Porque pasaban cosas que no comprendía. Y si tú no comprendes algo, te asustas. Y si te asustas, lo asocias a algo negativo, a algo dañino. Y entonces piensas que está movido por alguien cruel. Pero cuando comienzas a comprender las cosas, empiezas a dejar de temer porque empiezas a saber la razón, la causa que está detrás de los hechos. Y entonces comienzas a razonar de una forma más inteligente. Así poco a poco el hombre vio que todo estaba organizado, que estaba todo diseñado inteligentemente, y entonces comenzó a pensar en Dios como un Dios omnisciente, es decir, un Dios que contiene toda la ciencia, que lo sabe todo. Así obtuvo el conocimiento de dos aspectos divinos: uno es que Dios todo lo puede, es omnipotente, y otro es que Dios todo lo sabe, es decir, es omnisciente. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues fue precisamente aprender que todo estaba hecho con amor. ¿Y sabes quién vino a enseñarnos esta parte de Dios como amor? Pues sí, nuestro amado Maestro Jesús. Él vino a traer la comprensión de Dios como amor y empezó a saborear los frutos de la tierra, apreciándolos como un don divino creado por el amor. Así poco a poco llegó a la comprensión de su condición de Hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza, como bien también el Maestro Jesús nos lo decía. El Maestro Jesús decía: ha sido hecho imagen y semejanza del Creador. También está en el Antiguo Testamento. También el Maestro nos decía: sois dioses, y como dioses algún día haréis lo que yo mismo hago. Ya para ir concluyendo nuestra clase, ya sabes entonces que cuando hay cosas en tu vida que no marchan bien, debes hacer un tratamiento para la inteligencia. Reclama tu parte de la inteligencia divina. Si piensas que no la tienes manifestada, reclama esa parte de tu inteligencia divina. Reconoce que no hay sino una sola inteligencia, la inteligencia de Dios, que está repartida en todo lo que alienta y por tanto también está en ti. Tu inteligencia es la inteligencia de la presencia de Dios que vive en ti. Por tanto, entonces, lo que debes hacer es conectar tu mente con la mente divina, con la divina inteligencia. Así puedes ir afirmando: la inteligencia de Dios actúa a través de mi propia mente y yo, con esa inteligencia, puedo resolver cualquier situación. Muy bien, ya ves que estas clases son prácticas, siempre que tú las lleves a tu vida como algo práctico. Para acabar, te quiero informar que hoy comenzamos un nuevo curso de metafísica. Ya te lo comentaba la semana pasada, ya te lo adelantaba, ya hoy comenzamos. Es en la Asociación de Vecinos Aitami, que está en la calle Doctor Juan Medina Nebot, número 3 de Tamaraceite. Pero fíjate que también comienza otro curso esta semana, también en Tamaraceite, pero en el barrio de Isla Perdida. Será el miércoles a las 8 de la noche también, en la propia Asociación de Vecinos de Isla Perdida. Allí van a estar mis compañeros Cristina Valido y Parsifal, dando un curso básico de metafísica. Bueno, con estos anuncios ya vamos a concluir por hoy. Te deseo que pases una muy feliz semana. Te invito a que reflexiones sobre estas dos ideas que hoy hemos hablado sobre Dios, Dios como amor y Dios como inteligencia, y simplemente que lo traigas a tu vida, a tu corazón y a tu mente. Fíjate, inteligencia está en tu mente, amor está en tu corazón. Creo que puedes tener una semana muy completa. Recordarte también que los miércoles seguimos aquí repitiendo este programa a las 10:30 de la noche en la FM 96.7 Radio Doramas. Feliz semana.